sesión para Soura. Siempre seguía con mis contradicciones. En lo laboral, podría decir que me sentía muy bien. Ahora estaba con el tema de los reportajes políticos y llegué a estar en 3 primeras planas, nada menos que del Pregón. No solamente el diario más importante de Plena, sino incluso del sur del Nuevo Continente. El tema era en lo personal. Estaba teniendo una relación con una secretaria y a su vez una amiga a la que le tenía mucho aprecio. Llegamos a besarnos y es como que se lo comenté a Clayton. Y le digo, ¿qué pasa? De repente, de sentirme un perdedor, ahora estoy saliendo con 2 chicas a la vez. No es que me sienta un ganador, pero estoy como que no sé lo que quiero. Y Jorge Clayton me dijo, mira, Kerán, el tema es así. No es que tus indecisiones se basan de un día para el otro. Bien, entonces, ¿qué me está pasando? ¿Recuerdas que ibas postergando cosas? La procrastinación es algo que queda muy apegado, no como costumbre, como cree el común denominador, sino como que hay personas que sienten que se adaptan, que están en un rol cómodo. Postergando y postergando. Le respondí, no entiendo. Ahora no veo que postergue nada. En el diario El Pregón me siento como pez en el agua. Y con estas chicas, no veo que esté postergando nada. No. Es cierto. Pero ¿sabes qué sucede? Es como el viajero en el desierto que de repente encuentra un oasis y bebe tanto líquido que se descompone. No entiendo. Claro, una persona que está sedienta, deshidratada, tiene que beber pequeños tragos hasta que el cuerpo se vaya de vuelta acostumbrando al líquido. De lo contrario, hasta puedes vomitar y descomponerte. Sigo no entendiendo. Bueno, haz de cuenta que estas chicas son el líquido que no tenías. No sabes cómo conducirte. No sabes cómo manejarte. No juegues a dos puntas. No es bueno. No entiendo muy bien esa frase. Claro, en el coloquial de pleno significa al salir con ambas, estás jugando con ambas. Vamos a ponerlo al revés. Que conoces una chica que te gusta muchísimo, pero no sabes que a su vez esa chica está saliendo con otro joven. Si te enteras, ¿te gustaría? Me embarré. Me puse duro. Le dije, pero claro que no me gustaría. Bueno, a ellas tampoco. Es distinto, Jorge. Le aclaré. Porque yo no estoy comprometido con ninguna, estamos saliendo informalmente. Claro. Hasta que dejes la informalidad, o con las dos, o con una de las dos. Y ahí tienes que ser honesto con la que no vas a salir en serio. Y le vas a decir lo más sutilmente posible: no estoy preparado para un compromiso, y te vas alejando de ella. Pero ahí le estoy mintiendo, porque el día de mañana me ve por la calle con la otra y va a decir: ¿cómo? ¿No era que no estabas preparado? ¿Quieres ser más sincero? Sí, por supuesto. ¿Cuál de las dos sientes no que te gusta más, sino que sientes más empatía y que ella siente más afinidad contigo? Bueno, le respondí, con la secretaria. Entonces a la otra, a esta amigovia, que es mitad amiga, mitad novia, le dices la verdad. Mira, he conocido una persona con la que me estoy llevando bien, y te lo digo ahora, antes de que lo nuestro sea formal, porque de la misma manera que no me gusta que me lastimen, no quiero lastimarte. Y ahí la cortas. De esa manera nadie te va a acusar de hipócrita, de que juegas a dos puntas, etcétera, etcétera. Tienes razón, voy a hacer eso. Pero ¿qué tiene que ver con la procrastinación? Está a la vista. Está a la vista, Kiran. Estás postergando a esa amigovia decirle la verdad. Te dará vergüenza, tendrás timidez por decirle que has conocido a otra persona, tendrás temor de que se enoje, pero ¿no es peor que pase el tiempo y la lastimes 10 veces más? Eso es procrastinar. Hay muchas maneras de procrastinar. Lo entiendo. Bueno, cambiemos de tema. ¿Alguna novedad? Porque hoy a la tarde voy al Náutico. Bueno, ¿te acuerdas del señor Constantino? Ah, jaja, el de plata, el de dinero. Sí. La semana pasada vino con el hermano mayor de Pocho, Andrés. Y, bueno, me parece un joven espectacular. Tiene 26 años y a todos nuestros amigos le cayó bien. Explícamelo. Bueno, le cayó bien significa que le cayó en gracia a todos, les pareció muy empático. Es serio, ¿eh? Es muy raro que se ría, apenas le puede sacar una sonrisa, pero es un joven muy franco. Franco no significa que te diga las cosas de frente de mala manera. No, 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 no. Aparte no tiene empacho en contarte su vida, las disputas que tiene con su padre. No, nada que ver con Pocho. Es otra persona. Son hermanos, pero una sola cosa tienen en común. Pero al revés. Ahora no te entendí, le dije. Claro. Pocho es un sobrenombre. Y no le gusta que cuando venga su padre le diga Paulino, que es su verdadero nombre. Con su hermano mayor Andrés pasa al revés. No quiere que su padre le diga Andy, porque dice que Andy le decía cuando tenía 16, no ahora que tiene 26. Bueno, tiene razón o no. Además, me dijo Jorge, es el subdirector de la empresa. Ah, bueno. Eso es porque es el hijo del director. No. Me contó lo que pasó. Lamentablemente falleció el subdirector y él estuvo semanas debatiendo con el padre. Él trabaja y mucho en la empresa. Tiene 3 licenciaturas, 2 diplomaturas, en total 5 títulos de economía. Con solo 26 años. Y te puedo asegurar, Kiran, que merece el puesto que tiene. Sí tiene un trauma. Hay mucha gente en la empresa que es incluso mayor que el padre. de 55, de 60 años, y están acostumbrados, porque lo conocen de joven, de decirle Andy. Y él se molesta muchísimo. El otro día, con la segunda secretaria del padre, discutió hasta casi ofenderla. Y luego le pidió disculpas. Porque no es lo mismo discutir con un varón que con una señora grande, que tampoco es tan grande. Pero aprendió, porque sabe escuchar, aprendió del padre que no es lo mismo que tú, Kirán o yo discutamos con un hombre más grande y hasta podemos mandarlo a pasear. Eso creo que me lo entiendes. Pero con una señora no. Con las mujeres se tiene que tener respeto. Eso me lo entiendes. Sea joven o sea más grande. Respeto. Lo miré y le dije sí. Eso lo tengo muy, muy claro. Bueno. Hoy voy a salir temprano del diario. Si te parece, nos vemos a las 18 en el Náutico. Nos dimos la mano y me fui. A la tarde llegué al Náutico. Estaban todos riéndose a carcajadas. Y me imaginé Luis Alberto Demes con sus bromas, debe estar contando chistes o anécdotas suyas. Justo había una silla vacía al lado de Luis Alberto y me senté. Lo saludé a todos, por supuesto. Y al rato veo que entran, saliendo del ascensor, a Constantino, elegante, con un traje hecho a medida, y atrás el hijo. Lo miré a Andrés y vi que tenía un porte maduro y elegante, pero no estaba de traje como el padre. Estaba absolutamente informal, con ropa totalmente deportiva. Pero se notaba su prestancia. Y abrí los ojos enormemente cuando vi que lo acompañaba una chica rubia de cabello largo, un cuerpo parecía esculpido, como si fuera una Venus renacida. Sonreí y comenté, vaya, qué bien acompañado que está el hermano de Pocho. Lo miré sonriente a Luis Alberto Demes y me sorprendí porque estaba con la cara seria, como triste, como enojado, como apenado. Su rostro reflejaba 100 emociones a la vez. Le digo, ¿qué te pasa? Nada, nada. Nada, Kiran. No, no digas eso. Te impactó la joven que debe ser la novia de este Andrés. Andrés nos saludó a todos, nos dio la mano, también a mí, a Luis Alberto. Y les dijo a todos, querida gente, mi padre Constantino va con Clayton a conversar. Les quiero presentar a mi amiga. Les quiero presentar a María Juanita. Fruncía el ceño. La saludamos todos, no estrechándole la mano, sino a lo lejos, haciéndole un saludo con la mano. Hola, ¿cómo estás? Y ella saludó a todos con una sonrisa que mostraba sus dientes de perla. Les quiero aclarar algo, dijo Andrés. Es la segunda vez que vengo. A muchos es la primera vez que veo. A Kiran, por ejemplo. Y algún otro que no había venido la vez pasada cuando yo vine. Bueno, ahora vine con mi amiga. Hablé mucho con mi hermano Pocho, y Pocho me comentó una historia. Una historia que podría ser jocosa si no fuera que terminó en drama. Pero si bien soy joven como ustedes, me considero una persona madura y estuve hablando seriamente con mi amiga. Y le dije, el enojo, el rencor, nos hace mal a nosotros mismos. Podemos herir al otro, pero también podemos herirnos a nosotros mismos. Luis Alberto, ¿me permites, sin entrar en detalles, contar algo? Lo miré a Luis Alberto. Estaba serio, muy serio. Y asintió con la cabeza. Andrés y esta belleza rubia María Juanita estaban de pie todavía, no se habían sentado. Les quiero comentar a todos, los únicos dos que lo saben son mi hermano Pocho y otro amigo que hoy no vino. Esta amiga mía que aprecio tanto, estuvo saliendo con Luis Alberto. Hablé yo, a la vez que hablaron otros, y se armó un bullicio de voces, felicitando a Luis Alberto. ¡Vaya! ¡Mira! En ese momento Andrés levantó la mano. ¡Parad! 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 De parte de Luis Alberto fue un amor a primera vista. De verdad, un amor a primera vista. De parte de María Juanita, no. Pero Luis Alberto inventó un ardid para conquistarla. Y se hizo pasar por quien no era. Cuando mi amiga se enteró de quién era en verdad, se sintió engañada, se sintió estafada, y a pesar de que estaba sumamente enamorada, no se lo perdonó. Aclaro, no es que Luis Alberto la engañó con otra chica ni nada, simplemente le se hizo pasar por otra persona para conquistarla. Estuve varias tardes tomando algo. La conocí en el mismo lugar que la había conocido Luis Alberto, en un bar de El Círculo. Bueno, no me quiso contar nada, pero me enteré por Pocho, por mi hermano menor. Y la reté. Le dije, no podés vivir con rencor. No digo que de entrada se abracen, se besen, pero por lo menos mírense a los ojos y estrechense la mano aunque sea. Y ella me dijo que sí. Los miré a los dos. Andrés le dijo a esta rubia bellísima, bueno, ahora te toca a ti. Ella asintió con la cabeza, se acercó al final de la mesa, dio toda la vuelta, y le tendió la mano a Luis Alberto. Luis Alberto se paró, no le tomó la mano, la abrazó y le dijo, perdóname. Lo miré. Ella estaba con lágrimas en los ojos. Pero lo que más me sorprendió es que Luis Alberto Demes también estaba con lágrimas en los ojos. El abrazo duró como 5 minutos mientras se hablaban al oído. Como estábamos en la punta de la mesa, uno de los camareros trajo otra silla y ella se sentó al lado de él, del otro lado, y se pusieron a hablar. Andrés, que no lo creía tan inteligente, dice, hagan una cosa. Luis, Juanita, lo miraron, hagan una cosa. Allá tienen una mesa, les encargo unas bebidas y pónganse al día, conversen. Esto es un nuevo comienzo. Sonrieron ambos. Pidieron permiso, se levantaron de la mesa larga y fueron a otra mesa aparte. Y Andrés se sentó en la silla que había ocupado Luis Alberto Demes. Me miró y me dijo, a ti no te conozco. Le digo, soy Kirán, trabajo en el pregón. Ah, ja, 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 sí. Algo me había comentado Jorge Clayton. Y nos pusimos a conversar. Y entendí algo. Entendí que hay gente que tiene 50 años y nunca va a madurar. Y entendí que hay gente como Andrés que tiene la mitad de edad y es totalmente maduro. Y ahí entendí lo que siempre me decía Jorge Clayton. Una persona que madura es muy difícil que postergue cosas, que viva procrastinando, que juega a dos puntas. Porque cuando una persona es madura, generalmente es auténtica, es frontal. Y aunque te diga las cosas de frente, siempre va a ser diplomático. Y se lo dije. Y Andrés me dijo, no idealices, porque idealizar también es una falacia. La vez pasada en la oficina metí la pata con una secretaria que ya era grande para nosotros que somos jóvenes. Y es como que de alguna manera le falta el respeto. Le pedí disculpas, pero de una manera tan genuina que la señora a la que yo había ofendido me abrazó. Y te digo que me cayeron las lágrimas, Kiran. Y en este momento, con esta señora secretaria, nos llevamos a las mil maravillas. Y me sentí muy orgulloso de mí, pero sanamente orgulloso, cuando mi padre me dijo: ahora verdaderamente puedo lucirme contigo, hijo. Le respondí a Andrés: tengo que aprender a ser como tú. Me dijo: no, tienes que aprender a ser como tú mismo. Tú no eres una copia de nadie. Eres tu propio ser que tienes que cultivar. Y nos quedamos hablando entre todos. Y después me fui a casa. Y me puse a pensar. Yo pensé que Jorge Clayton era el joven más sabio que había conocido en mi vida. Pero ahora que conocí a Andrés, están a la par. Y yo no me tengo que copiar ni de Andrés ni de Jorge Clayton. Yo tengo que ser Kiran. Y es un trabajo que tengo por delante, ser yo mismo.